Una nueva vuelta al sol, Florencia Pisicelli ha cumplido años.
Sí, señora.
Feliz cumpleaños, Florencia.
Muchas gracias. Ahora estoy más sabia. Podemos hablar de otros temas trascendentales de la vida con mis 28 jóvenes años.
Ay, por favor, compañera, ¿cómo estamos? Bueno, estamos entonces compartiendo...
¿Qué día?
Una nueva vuelta al sol con un programa que se trae mucho porque vamos a hablar de un tema... Le voy a dar el título, compañera.
A ver, usted empiece.
La amenaza silenciosa.
¡Qué
fuerte!
No es el cuore. No, está en el territorio.
Está en los territorios. Sí. Es una amenaza a nivel global porque está presente en todos los lugares del mundo porque hay prácticamente ningún lugar sobre la Tierra que no esté con este riesgo. Son las especies exóticas invasoras en el país, en nuestro país, en nuestro suelo argentino. Están catalogadas más de 700 especies exóticas invasoras. Es una larga, larga lista.
Son plantas, animales, hongos, microorganismos trasladados por las personas de manera voluntaria o accidental por fuera de sus áreas de distribución natural. Una vez introducidos al territorio, que no son correspondientes a ellos, causan severos impactos sobre la biodiversidad, la salud, la economía y sobre la cultura. Pero hoy vamos a ver que no solo algunas especies son negativas, sino que algunas son positivas.
Y son aprovechadas, de eso se trata un poco. Claramente las amenazas a la biodiversidad son nuestra mayor preocupación en organismos de conservación como la Administración de Parques Nacionales, las amenazas a los ecosistemas, a las especies nativas, ¿sí? a mismo al desarrollo económico, desarrollo turístico, que es una variable tan importante en nuestros parques. Eso vamos a desarrollarlo en el día de hoy, en esta jornada de sábado. Tenemos...
Vamos despacito. Vamos.
Hace frío,
compañera.
Yo iba a decir que cómo venía el día en cuanto a clima, como para situarnos el contexto. Estamos en San Martín de los Andes en un invierno atípico en cuanto a la sequía.
Sí.
Y sabemos que mañana hay una alerta de nevadas fuertes, se viene un frente frío.
Y vientos, o sea, ambos dos.
Creo que la gran nevada del año se va a dar esta semana. Estén atentos, atentas nuestra audiencia, que en pocas horas más, en pocos días más, se van a emitir los alertas correspondientes porque sabemos que estamos en un fin de semana largo. Sí. Mucho turismo por la región, la costanera del Lácar, como nunca, como un día primaveral en esta última semana, pero sabemos que también va a haber mucha gente disfrutando nuestros senderos, nuestros cerros, y todo lo que tiene que ver con el parque.
Vamos
a nuestros contactos.
Por WhatsApp se pueden comunicar inmediatamente al 02972-495051, escalonado.
02972-495051.
Perfecto. Y si no, en vivo, estamos en los estudios de Radio Nacional.
Por supuesto.
427-566-427-766. ¿Arrancamos?
Tenemos la primera entrevistada de la mañana. Nos vamos a Bariloche, compañera. Tomamos la ruta de los Siete Lagos.
La ruta 40.
La ruta 40, ese paisaje escénico maravilloso. Y ahí está la doctora Cecilia Núñez. Uh-huh. Ella trabaja en la Dirección Regional Patagonia, con sede en Bariloche. Ahora vamos a saber de qué se trata eso. Y es especialista en el tema que vamos a tratar hoy, en las especies exóticas invasoras. Buen día, Cecilia, Florencia Pisicelli y Gloria Greenstein. Te saludan desde San Martín de los Andes.
Hola, buenos días chicas, buenos días a la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Cecilia, por atendernos en este día, sábado. Y queremos saber primero que nos cuentes de qué se trata tu trabajo en la Dirección Regional Patagonia, porque vos estás en Bariloche, pero tu ámbito de trabajo no se limita al Parque Nacional Nahuel Huapi, sino a una región más extensa que abarca, si mal no estoy pensándolo, todo Patagonia Norte.
Sí, exactamente. Yo trabajo en una oficina regional, no en un parque nacional específicamente. Es una oficina técnica que acompaña, asesora y, digamos, y tiene que ver con las cuestiones, digamos, reglamentarias o de trámites de los parques nacionales de Patagonia Norte. Incluyendo La Pampa, el Parque Nacional Lihuelcalel. En Neuquén, bueno, tenemos el Parque Nacional Lanín, donde están ustedes, Laguna Blanca, por supuesto, bueno, Nahuel Huapi, Parque Nacional Lago Puelo en Chubut, Los Alerces, y después los Parques de la Costa.
Bien.
Pero sí, es la Patagonia Norte. Y mi trabajo específico tiene que ver con vegetación, con flora y la vegetación. Y también me estoy, digamos, trabajando con el tema de justamente las especies exóticas. Manejo y control de especies exóticas, de plantas sobre todo.
Bien.
Pero bueno, como trabajamos en equipo, digamos, también puedo, digamos, saber un poco sobre animales, ¿ok? Pero mi parte específica son las plantas.
Queremos, Cecilia, que en primer lugar nos desasnes, que nos ayudes a pensar lo siguiente. Nosotras recién dimos un pequeñísimo pantallazo de qué se tratan las especies exóticas, pero queremos que nos cuentes, ¿todas las especies exóticas son invasoras? ¿Se pueden considerar como invasoras?
No, por supuesto que no. Las especies que consideramos invasoras son un pequeño grupo de las especies exóticas. Y, bueno, no me perdí la primera parte del programa, pero por ahí me gustaría aclarar un poquito qué son las exóticas y sobre todo qué son las nativas.
Por supuesto.
Entonces, a ver, una especie nativa, que hablamos mucho de las especies nativas, sobre todo en parques nacionales, que somos, digamos, que es la institución encargada de cuidar la biodiversidad. Y bueno, estas son especies que se originaron o evolucionaron o llegaron de forma natural a un lugar sin la intervención humana, y han desarrollado toda su historia evolutiva en un lugar particular. En este caso, digamos, en la región, a ver, puedo hablar más de plantas, por ejemplo, las lengas, o los raulíes, o las araucarias, todas estas son especies nativas. Han evolucionado y han vivido millones de años han surgido en un lugar particular. Pero, bueno, llegan los humanos y empiezan a mover especies de un lado a otro. Y ahí es cuando se acuña el término de especie exótica, que es una especie que evolucionó o surgió en otro lugar del planeta y los humanos de forma directa o indirecta la han trasladado a otro sitio. Y en ese sitio prospera, crece y le va bien. De ese grupo de especies exóticas hay, como dije, una pequeña parte que se vuelven invasoras. ¿Qué es una especie invasora? Es aquella especie que se vuelve extremadamente abundante, ya sea por número, por extensión o por volumen, y afecta y perjudica a los ecosistemas nativos.
Bien. Cecilia, ¿por qué hay que ocuparse de las especies invasoras? ¿Por qué hay que prestarle mucha atención y, por sobre todo, conocerlas?
Porque, digamos, estas especies, cuando una especie exótica se vuelve invasora, causa perjuicios. Y el principal perjuicio es la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas nativos. De hecho, hay estudios que demuestran de que las invasiones biológicas, que es el gran tema ecológico del que estamos hablando, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, solamente precedido, digamos, la primera es la pérdida de hábitat, causada por los humanos, y la segunda son las invasiones biológicas. O sea que están en el tope, en el súper alto, en el tema de perjuicios a los ecosistemas nativos.
Que en
¿Y
alguna...
de qué manera? Claro. ¿Sí, perdón?
No, estaba te escuchaba y pensaba que en algunas veces está hasta relacionado, ¿no? Porque la pérdida del hábitat también puede deberse debido a alguna exótica que esté ahí habitando ese territorio.
Exacto.
Pasa con la rosa mosqueta, ¿no, Cecilia? Que es... completamente invasora, quizás hay una plantita chiquita y al año ya tenemos un arbusto copando todo.
Exacto, ese es un muy buen ejemplo, la retama también. Y un detalle, digamos, ¿cuáles especies se vuelven invasoras? Depende mucho del lugar o del ambiente. Entonces, quizás especies que son súper invasoras en esta región, en el norte no lo sean.
Claro.
Entonces, en nuestra región, ciertas especies de pinos, las mosquetas, las retamas, el sauce, están entre las más invasoras. Pero fíjense, no son todas las especies, son algunas que se vuelven extremadamente abundantes. Ah, y otro detalle que quería aclarar era el tema, digamos, de cuando de qué se habla de especie, cuando se habla de especie exótica, muchas veces se refiere a países, a términos políticos.
Sí.
Por ejemplo, son especies nativas de Argentina o de Brasil o de Francia, por decir alguna cosa.
Claro.
Pero en realidad las especies se guían no por cuestiones políticas, sino por cuestiones ambientales. Entonces, especies del norte del país pueden ser consideradas exóticas invasoras en el sur del país o en el centro del país.
Claro.
O sea, no tiene tanto que ver con la cuestión política.
Claro.
Sí, son esas categorías son muy útiles a la hora de armar listas y de hacer acuerdos internacionales, pero a la hora de encarar el manejo de una especie, lo importante es la cuestión ambiental. Y un ejemplo famoso es la hormiga argentina, que se llama hormiga argentina porque es muy invasora en los lugares del planeta. Que de hecho es originaria de la zona del Paraná, si no me equivoco, y está causando problemas en otros lugares del país donde no es nativa y, por supuesto, terribles problemas ecológicos en otros países, porque son extremadamente predadoras y liquidan a toda la fauna de artrópodos, o sea, de bichos,
claro,
del lugar.
Cecilia, ¿cómo? Entonces, ¿cómo se dispersan? Porque vos estábamos hablando de la rosa mosqueta, de la hormiga, pero ¿cómo logran trasladarse a distintos puntos del país o del planeta?
Y gracias a los humanos, somos maravillosos dispersando especies. Somos expertos porque tenemos medios de transporte buenísimos y a veces y la mayoría se hace por los traslados por cuestiones voluntarias porque, por ejemplo, se introdujeron los jabalíes y los ciervos en la Patagonia para la caza,
claro,
que ahora son un problema terrible, o los castores en Tierra del Fuego o los conejos. Todos esos fueron introducciones voluntarias. Los pinos, bueno, todas las grandes plantas, las mosquetas, todos fueron traídas voluntariamente. Y después están las introducciones accidentales, las que se cuelan, las ratas o quizás las hormigas, que pueden viajar de coladas de polizones en cualquier medio de transporte. Pero somos los humanos los que causamos este gran movimiento de especies. Además, alteramos los hábitats, cosa de que también se les haga más fácil a las exóticas. Le complicamos la vida a las nativas y se la facilitamos a las exóticas.
¿Qué escenario, compañera? Estaba, te estaba escuchando y pensaba que también hay traslados que tienen que ver mismo con las vías de transporte, como los barcos, ¿no? Que traen mejillones, caracoles y todo ese tipo de seres vivos que, bueno, que recalan, digamos, en las costas junto con los barcos y que pueden justamente después asentarse y proliferar. Y el caso, hay un caso como muy emblemático, sobre todo en esta región, seguramente lo has estado estudiando, como el alga Didimo, ¿no?
Claro, exactamente, sí. De hecho, los barcos fueron los primeros medios de transporte así a grande escala mundial, a partir del siglo XV más o menos. Primero, por ejemplo, los barcos transportan cargas. En esas cargas van un montón de especies. Pero además, los primeros, cuando el barco vuelve vacío, le tienen que poner peso para que flote bien. Bueno, los primeros, esos pesos eran de tierra. Así que en el hemisferio norte hay un montón de invasiones de organismos de suelo, por ejemplo, por toda esa tierra que se trasladaba en los barcos de Europa a América. Y después se empezó a usar agua. Y por eso es el grave problema que vos mencionás, con los mejillones, los caracoles y toda una gran cantidad de organismos acuáticos que se trasladan en lo que se llama el balasto de los barcos. Y
así por la parte de abajo, ¿no?
Claro, es lo que le da peso al barco cuando no está transportando la carga que supone que tiene que transportar. Alguno que sepa más de cuestiones marinas nos puede aclararlo, pero no es el punto. El punto es que claro. Los primeros grandes transportadores de especies exóticas fueron los barcos.
Estamos hablando con Cecilia Núñez, es doctora en biología y trabaja en la Dirección Regional Patagonia en Bariloche, pero también trabaja para otras instituciones. Cecilia, te quería consultar, me quedó pendiente cuando hablabas de un listado que hay de especies. ¿Cómo se construye ese listado?
Bueno, se construye en función, digamos, de consultando con expertos de qué especies están causando el mayor impacto en un determinado lugar o a nivel mundial. Hay listados mundiales y hay listados regionales. Uh-huh. En Argentina se acaba de sacar un listado que lo sacó el Ministerio de Ambiente a través de la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras, donde sirve sobre todo para saber, bueno, por ejemplo, si hay que, sobre qué especies hay que poner más el foco o qué especies no permitir la entrada al país. Tiene más cuestiones, tiene que ver con la prevención, sobre todo.
Y con respecto al trabajo que se está realizando en la dirección regional, pero también en otros parques, ¿cuáles son los proyectos en los cuales están avanzando?
Bueno, hay diferentes proyectos, tanto en animales como en plantas. En animales se está poniendo el foco en ciervos, jabalíes y bisones. En plantas se le pone el foco, en dependiendo del lugar, en pinos, sauces, tojo, que es el ulex.
¿Qué, bueno, es eso, Cecilia? ¿Qué es, ¿cómo? Eso, Cecilia, el último.
El tojo. El ulex. Es como una retama pinchuda.
Sí, es verdad, es muy parecido. Es
una retama pinchuda. Es la que tiene las espinas como coloradas, rojas.
No, no tanto. Es muy parecido a una retama. Si vos la ves, es bastante difícil de distinguir de una retama. Solo que tiene espina.
Mira, bueno, hay que estar más atento cuando caminamos el territorio.
En Chile hay mucho.
Ajá.
Es muy, muy, muy abundante en Chile. Acá no es tan abundante y por eso es un buen momento para controlarlo.
En el Parque Nacional La Nina hay un plan implementado, exacto, sí, de control del tojo, porque muy complicado de controlar esa especie.
Sí, de hecho la NIN fue uno de los pioneros en encarar el manejo de esta especie. Porque de nuevo, no es hiperabundante en este momento, pero sí está, esas sí están en el top a nivel mundial de las invasoras, entonces es solo cuestión de tiempo. Y ese es otro problema con las especies invasoras, que a veces los procesos de la naturaleza son relativamente lentos para nosotros los humanos, entonces vemos tres plantas y decimos, no, son tres plantas, no pasa nada. Y resulta que en 10 años tenemos 5 y en 20 años tenemos todo un valle invadido.
En Huechulauquén, en el Contra, hay una población más grande, sí.
De tojo.
Sí. Y ese es el tema, no vemos a largo plazo. Entonces, si pudiéramos encarar el manejo cuando son tres plantas, estaría buenísimo, porque las eliminamos rápidamente. Si esperamos a que sean obvias o notorias, ya estamos en graves problemas.
Convengamos, porque, Cecilia, que es complejo, así como lo estás describiendo, pensar en lo que sería una erradicación de una especie, ¿no? En sí, creo que se podría hablar de control, sobre todo, bueno, por esto que decíamos, que avanzan las especies, se van como también entrelazando, hay a veces sinergia entre una y otra en un ambiente. Entonces, bueno, eso les genera como mucha complejidad a la hora de pensar las soluciones.
Por eso lo importante es la prevención. Y el erradicar, sí, es muy complejo. Se puede hablar, por ejemplo, de erradicaciones en islas o en valles o en lugares acotados.
Claro.
Cuando la invasión es muy grande o cuando la invasión es incipiente. Ahí sí podemos hablar. Por eso es importante agarrarlo cuando el problema no ha crecido. Porque ahí sí podemos pensar en erradicar una especie. Cuando se vuelve, la invasión alcanza un nivel regional, es extremadamente difícil.
¿Y cómo podemos hacer las personas? Digo, vos vivís en una ciudad como Bariloche, nosotros estamos en San Martín de los Andes en este momento, ciudades que estamos prácticamente, hemos naturalizado la convivencia, ¿no? Ya son cohabitantes nuestros, un montón de especies exóticas, no voy a hablar de las mascotas, sino realmente de, sobre todo, los árboles, ¿sí? Que están rodeándonos, que muchas veces son usados para el arbolado urbano, son ornamentales, hay especies bellísimas. ¿Cómo podemos trabajar ese tema con nuestra comunidad, con nuestras comunidades, sobre todo en esto de la prevención? ¿Qué podemos hacer para no estar con las especies exóticas y sí a favor de lo que serían las nativas, las de nuestro suelo, nuestro territorio?
Bueno, eso has mencionado un punto importante. Bueno, por empezar, recordemos que no todas las exóticas son invasoras y justamente cuando a la hora de elegir una especie para el arbolado urbano o para lo que sea, lo ideal sería elegir las nativas. Entonces, primero conocer, apreciar, respetar y cuidar a nuestras especies nativas y favorecerlas a la hora de elegir una planta para, por ejemplo, un jardín o un arbolado. Si de las opciones de nativas no es apta para, por ejemplo, un arbolado urbano, se puede elegir alguna exótica, pero tenemos que estar muy seguros de que no sea una especie invasora. Y eso, bueno, para eso los biólogos pueden aportar bastante.
Parques nacionales, por ejemplo, ¿no?
Tenemos un gran trabajo y un compañero que lo lleva adelante, que es Carlos el Flaco Clerici.
El área forestal, exacto. Por supuesto.
Claro. Cecilia, te quería consultar, ¿algún tip, alguna recomendación para las vecinas, para los vecinos que nos están escuchando? Y algo sencillo, ¿no? Que se te ocurra ahora que podamos implementar fácilmente. Por ejemplo, acá en el Parque Nacional Lanín, el área de educación lleva adelante la entrega de plantines de nativas. Año tras año va creciendo, las vecinas, los vecinos adquieren nativas para plantar en sus patios, en sus parques y en sus futuros terrenos, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y que quizás dice, tengo una invasora, o si veo alguna invasora, ¿cómo se trataría? ¿Qué se puede hacer fácilmente, algo fácil?
Bueno, si es tu lote o tu terreno, lo importante es sacarla. Pero, digamos, y esto también tiene que ver cómo se encaran los manejos de especies exóticas, si uno simplemente saca la planta y no hace nada para recomponer el
alimento... Rebrota.
No, sí, o trae a otra, o sigue otra invasora. Entonces, claro. Todas las cuestiones que tienen que ver con el control de exóticas tienen que ir acompañados con restauración ecológica, que es tratar de recuperar el ambiente nativo. Y en el caso de la gente que compra un lote o que tiene un lote... digamos, lo más común que se hace es, bueno, compré un lote y lo voy a limpiar. ¿Y qué es limpiar un lote? Bueno, sacar todo. O sea, dejar
pelado,
tierra arrasada, claro, una cancha de fútbol. Entonces, no. Buscar en ese lote, bueno, ¿cuáles son nativas? Por eso hay que conocer y aprender cuáles son las nativas, cuáles son las exóticas, y favorecer a las nativas. Y si hay que poner plantas, bueno, esto de nuevo, favorecer y también conocer... y ver cuáles de las nativas son adecuadas para el lugar donde yo tengo el terreno. Porque además tiene un beneficio extra. Todas esas especies nativas están en equilibrio con la, por ejemplo, con la fauna. Entonces vamos a tener más aves nativas, vamos a favorecer al ecosistema en general.
Claro.
Si ponemos exóticas, lo vamos a perjudicar. Entonces, bueno, en lo posible favorecer la presencia, digamos, o poner nosotros especies que son, algunas son muy bonitas, hay que poner, no quiero dar un listado porque depende mucho del lugar donde esté el terreno, digamos, lugares más secos, más húmedos, más soleados, más ventosos, entonces, pero hay gente experta que puede asesorar según el lugar donde esté el lote. Y sobre todo eso, digamos, reconocer que tenemos especies nativas que son muy valiosas en la cuestión ornamental. Y en el Parque Nacional, bueno, nada, ahí sí, digamos, la cuestión ornamental no es tan importante, sino cómo favorecer a la biodiversidad y evitar la dispersión de exóticas. Lo más típico es salir a caminar y llevar las semillas de las exóticas en las medias o en los zapatos. Sí. Bueno, tener cuidado de no dispersarlas.
Muy bueno eso.
Y no hacerlo de forma voluntaria, decir, qué lindo, acá qué bien que vendría un pino, mejor lo traigo y lo pongo. No, es un pino, es exótico, puedes ponerlo en otro lugar, quizás o no, dependiendo cuál sea la especie, pero no, busquemos especies nativas.
Claro, claro.
Pero sobre todo eso, sí, digamos, conocer y amar y respetar y reconocer que es súper importante conservar la biodiversidad local. Entonces, eso, digamos, favorecer a las nativas y... no favorecer a las exóticas invasoras.
¿Y cómo lo podemos prevenir en vez de después tener que o sacarlas o hacer una acción de mitigación, ¿no? ¿Cuál puede ser alguna acción para prevenir?
Bueno, evitar la dispersión.
Sí.
Y controlarlas cuando son, digamos, esto ya es más a nivel institucional, controlarlas cuando todavía no son un problema. Conocer cuáles son las más peligrosas o cuáles son las invasoras y eliminarlas antes de que se vuelvan un problema. Y por parte de los vecinos, no poner esas especies en los jardines.
Claro.
Saber cuáles son las más peligrosas y no ponerlas, elegir otras. Digamos, tomar conciencia y colaborar desde ese lado, o cuando desde las instituciones organizan campañas de control, asesorarse y colaborar con esas campañas de control de exóticas, ya sea de plantas o de animales.
Cecilia Núñez, un camino largo por recorrer tenemos en esta complejidad que implica las exóticas invasoras en nuestros parques nacionales y en todo el territorio en general. Te agradecemos muchísimo esta conversación y seguimos caminando acá en este programa Sintonía Lanín. Muchísimas gracias.
Gracias, Cecilia.
Bueno, gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Abrazo grande.
Adiós.
Y seguimos en Sintonía Lanín. Estábamos hablando con Cecilia Núñez, que es doctora en biología. Hablamos sobre especies exóticas invasoras, pero ahora vamos con un poquito de música para después seguir con el tema.
Vamos con la música entonces. Creo que está por sonar el señor Manu Chao.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar.
Por el suelo hay la
escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo, baila
verdolaga.
Por el suelo, yo no la
sufrí.
Hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo baila verdolaga. Por el suelo yo no la sufrí. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Que es nuestra cortina, ¿no?
Ay, por favor. Y Manu Chao también.
Qué lindo que es Manu.
Avancemos, compañera.
Vamos a seguir hablando de especies exóticas invasoras.
¿Cómo que no?
Como lo decíamos al principio, las especies exóticas invasoras no solo son malas no solo invaden negativamente, no solamente tienen impacto negativo, sino también que hay personas, hay comunidades que aprovechan ese planteo, esa especie, ese desarrollo de esa especie para darle un desarrollo positivo, ¿no?
Productivo.
Productivo.
A tal punto que en Aluminé, la miel más deliciosa que se puede consumir.
Estoy esperando la de nuestra compañera Elida Turco, que está del otro lado.
Tiene su colmenita, pero dele tiempo. En Aluminé hay una miel deliciosa, cremosa y espectacular que se hace en base a una florcita exótica.
Azul.
¿La escuchamos?
Sí, claro.
Para continuar hablando de especies exóticas, nos dirigimos a la ciudad de Aluminé, vecina al Parque Nacional Lanín, donde encontramos una especie muy característica de esta zona, la flor azul. Su nombre científico es Equium vulgare y tiene la característica de poseer estas flores que van de los tonos azulados a los violáceos. Se encuentra en campos que fueron muy pastoreados, muy intervenidos por la acción humana, y que tienen mucha presencia del sol, son bien soleados. Bueno, una de las características importantes de esta especie es que tiene mucho néctar y que ese color hace que atraiga a las abejas. Entonces, hoy nos encontramos con Guillermo Trillo, apicultor, perteneciente a la Asociación Apícola de Aluminé, y queríamos preguntarle, ¿qué pasaría si esta especie no se encontrara en Aluminé?
Buen día para todos, para todas los que están escuchando el programa. Un poco comentar lo que representa esta especie, la Equium vulgari, en la apicultura de nuestra región. Para nosotros es de gran relevancia, primero porque la cosecha de miel de esta región depende justamente de esta especie. Si te hablo en un porcentaje, te puedo decir que un 80% de la miel que cosechamos es de flor azul, de esta especie. Y también la característica de esa miel, justamente. Es una miel suave, una miel que agrada mucho al paladar y es representativa de Aluminé. Hoy la miel de Aluminé es la miel de la flor azul. Así que imagínense que si esta especie no estuviese acá, la miel de Aluminé no sería con estas características. Así que bueno, ven que por lo que vemos es de gran relevancia para los apicultores de esta localidad. Bueno, muchas gracias y por este espacio y un abrazo.
La miel de la flor azul. Qué interesante.
Habrá que probar, ¿no?
Habrá que probar. Y nos vamos de Aluminé. Mire, compañera, hoy nos fuimos a Bariloche, sí, a hablar con Cecilia Núñez, volvimos a San Martín, nos fuimos a Aluminé. Y ahora...
Norte-sur.
Nos vamos a Junín de los Andes, una de las ciudades cabecera de nuestro Parque Nacional, la entrada a las cuencas Huechulafquen, Currue y Tromen. Ahí está Nahuel Trípodi. Él es ingeniero agrónomo,
sí,
trabaja con el sauce exótico en un proyecto muy, pero muy interesante. Queremos que nos cuente cómo se planteó ese proyecto, pero lo vamos a saludar. Nahuel Trípodi, Florencia Pisicelli y Gloria Greenstein te saludan. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien?
Muy bien, mateando, me imagino, desde temprano, como buen hombre de campo. ¿Es así, Nahuel?
No, tomando tecito, porque estoy medio resfriado, la verdad.
Pero, Nahuel.
Acá con
Bueno, Nahuel, gracias entonces por el esfuerzo también en esta mañana tan soleada que tenemos. Frío, me imagino, Junín, helado.
Sí, está helado.
¿Levantando la heladita ya?
Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, esperemos que se cumpla con el pronóstico de nevadas y de bueno, la precipitación que viene para la semanita entrante.
La falta que hace, ¿no es cierto?
Sí.
Nahuel, queremos saber que nos cuentes cómo surgió esta iniciativa de trabajar con un sauce que prácticamente lo vemos en todos los cursos de agua de la región y de un río muy particular que es el río Chimehuín, ese curso de agua tan bello y que se aprovecha tanto por los y las juninenses, pero que trae bastantes problemas. Contanos cómo es el grupo promotor de manejo del sauce en el río Chimehuín.
Bueno, genial. Les cuento, en un principio había una idea de trabajar desde la municipalidad con relación a recursos hídricos de la provincia, con una lógica de limpieza y desmalezamiento, esto yo va conectando quizás con esto de hablar de las exóticas, ¿no? La intención era esto, como el objetivo cumplido de limpiar y desmalezar, considerándolo al sauce de Rivera, una maleza, y con el objetivo este de que la gente tenga un poco de mejor acceso público a la costa, y por otro lado había ciertas demandas de los pescadores que durante su flotada iban notando que había cada vez más islas y problemas de navegabilidad por estos islotes que se generan a partir de que estos sauces se plantan agamicamente a partir de una rama, básicamente emerge un nuevo individuo en el río. Pero bueno, la lógica era de considerar una maleza y que había que erradicarlo y limpiarlo. Me convocaron a mí porque hemos trabajado algunos proyectos forestales en conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental y Obras Públicas del municipio, con esta intención de, bueno, cómo dar el curso a esa idea que tenían de desmalezar. Y la verdad que me dieron espacio para cambiar un poquito el concepto y pensar en un plan de manejo y considerar al uso sostenible del sauce también, para complejizar un poco la mirada sobre la cuestión y ver también los beneficios que el sauce trae para la comunidad. Y elegir bien cuáles eran las alternativas que teníamos de manejo. En ese sentido, lo que pusimos también de manifiesto es que hay 500 familias sin acceso a leña, como para ir hablando. Empezamos tres tipos de problemas grandes: el de navegabilidad, de los pescadores, de los kayakistas, de...
Sí, uso recreativo.
Claro. El acceso público también para nosotras, los y los vecinos que íbamos con nuestros nenes al río, y que también las intervenciones venían siendo un poco controladas con los dientes, digamos, y los tocones que quedaban eran bastante peligrosos para los nenes, rasposos, los ganchos, bien, cuando queda la poda con el muñón bien peligrosa y saliente. Lo mismo que el ramerío, que quedaba todo ahí tirado y que básicamente fomentaba que se vuelva a plantar un poco más arriba abajo. Fuimos detectando algunas cositas, pero sobre todo quizás la parte más interesante fue convertir esta lógica de una limpieza de una maleza a entender también sus beneficios y elegir bien cómo hacer una transición y poniendo a la diversidad de miradas y de potencialidades que pretendemos para con el río en una mesita. Por eso conformamos un grupo promotor de manejo del sauce.
Contanos quiénes conforman este grupo, Nahuel.
Bien, yo ahí ni bien eso, desde la municipalidad me dieron ok para no darles bola básicamente con lo de limpieza y hacer otra cosa. Primero convoqué a Juana Aigo, que es bióloga de acá de la zona, también a Miguel Pascual, que es especialista en ecosistemas fluviales. Convocamos a vecinas y vecinos en particular de la zona, que algunos tienen profesiones ligadas a la problemática y otros, la verdad que no, nada que ver. También participan las chicas y los chicos de la Tecnicatura de Gestión de Áreas Naturales, que es una tecnicatura que se dio
flamante
hasta el año pasado y que emergieron un montón de profesionales. Y bueno, la Cámara de Guía de Pesca, Turismo del municipio, y bueno, así se fue formando un núcleo duro que generó a un primer documento ordenador de alternativas posibles. Cuando hablamos de alternativas posibles, hablamos de tipos de tratamiento, si un tratamiento físico-mecánico, si un tratamiento químico y todas las problemáticas que podrían ligarse a eso, tratamientos biológicos con hongos, viendo posibilidades de de ciertas prácticas de control sobre la población de sauces, generando ese consenso de que sí, bueno, estaría bueno erradicar un poco, pero bueno, ¿para qué de fondo? Entonces se fue generando este espacio que hoy en día tiene más de 30 participantes así activos permanentes. Y bueno, ordenando un poco los intereses y la mirada de todas y todos.
Nahuel, te consulto lo siguiente. Justo donde están los sauces es un punto neurálgico de Junín de los Andes, un lugar muy visitado, muy conocido, muy reconocido. ¿Cómo van trabajando eso también con la comunidad, con los turistas, con las distintas asociaciones intermedias, como lo nombraste en un momento, los pescadores, ¿no?
Claro. Bueno, efectivamente venimos... Lo primero fue reconocer antecedentes y ya había intervenciones de la municipalidad en lugares puntuales y precisamente con mala recepción por parte de la comunidad, porque están haciendo cualquier cosa, la típica que se da,
claro,
ante cualquier tipo de intervención,
claro,
que sea pensada o no pensada, si no está comunicada y consensuada con la comunidad, ¿viste? Se hace difícil.
Claro.
Nosotros realmente estamos trabajando algo muy interesante en cada uno de los ejes, que tiene que ver con que son varias las problemáticas. Como les decía, el problema del Chacay, aquí lo vemos todos, que básicamente el desmonte del Chacay es muy habitual.
Justamente para leña, ¿no?
Para aprovisionamiento de leña, precisamente. Uh-huh. Y hay una tensión concreta con lo que se reparte históricamente del Plan Calor, que son pinos. Son residuos de raleo de pino o residuos de cantoneras de la industria del pino, que no son bien recibidos por las comunidades que necesitan, por las familias que necesitan leña.
¿Por qué, Nahuel?
¿Cuál es el motivo? Sí, creo que tiene que ver, porque la verdad que yo estoy hablando desde la casa que alquilo con gas, uh-huh. Así que no es una... por eso es importante hablarlo con los vecinos que se alimentan con leña, ¿viste? En concreto, la leña de pino es bien resinosa y para las estufas que hay en las casas es problemática. Además de que supone calorías y el tiempo que dura es mucho menor que el del chacay o el de algunas otras nativas, son maderas más duritas, más secas y que vos la pones a la nochecita y te levantas a la mañana y todavía la estufa tiene prendida.
¿Y qué pasa con el sauce entonces en los estudios que ustedes están empezando a sacar? ¿Hay posibilidades de que el sauce sea un recurso leñero?
Efectivamente, eso es lo que estamos notando, que la gente al sauce lo está recontra recibiendo con los brazos abiertos. También estamos notando que, o sea, no todas las intervenciones que pasan en el río son por parte de todo este esquema controlado, ¿no? El río es tan grande que la gente también va y se aprovisiona de leña por la suya.
¿Dónde hay?
Y estamos notando que se está empezando a intervenir al sauce. De igual prendo con las alternativas técnicas que nosotros recomendamos, ¿no? Pero que principalmente, ¿cuáles son los...? Bueno, hay que mezclar problemas, ¿no? A los que navegan el río, los ganchos de sauce que más lo molestan son los que miran para el río, ¿no? Los
claro.
que miran para arriba.
Claro.
Y son los que más potencial tienen de romperse y de plantarse más abajo. Entonces son esos los que nosotros estamos priorizando para la remoción y obtención de leña. Y por supuesto que a todo un material fino. Y nada, también estuvimos viendo posibilidades, estamos tratando de gestionar una chipeadora para que trabaje atrás de las cuadrillas que manejan. Y bueno, tratar de convertir ese chip también en un recurso en cuanto a que se puede compostar,
claro.
usar para el espacio público o mismo usar para la producción de hongos comestibles.
Para mueblería también.
Sí, cestería, todo eso, ni hablar, me parece interesantísimo. El asunto es eso, que hay mucho potencial de cara a un río y como dicen ustedes, una comunidad que no habita ese río, y que entonces no estaría, lo que hay que hacer es hacerla participar. Creo que el principal fuerte del grupo es este, que que en lo socioparticipativo es bastante activo, la gente se entera de lo que hace el grupo por un canal de YouTube, por un grupo de Facebook. También eso, cuando decís, bueno, se estableció un área piloto concreta en este barrio Jardines de Chimehuín, que queda literalmente contra el río.
Claro.
Se puso castelería.
Claro.
Pero bueno, se interviene en otros lados. Y bueno, tratando de ordenar toda esta problemática, también tiene una dimensión cultural, por un lado, que son el uso del tacay, de la leña nativa, que es histórico en nuestra zona. Y bueno, la dimensión política, que incluye destinar más recursos, hacer ordenanzas concretas que ordenen precisamente qué intervenciones están permitidas y que no.
Hay algo que tiene que ver, Nahuel, con la zonificación, ¿no es cierto? Te escuchamos y hay que recordar y le contamos también a la audiencia que está escuchándolo a Nahuel Trípodi contándonos sobre el aprovechamiento del sauce y esa problemática en el río Chimehuín, que empezaron todavía no hace un año este grupo promotora a estudiar,
buen
a analizar,
dato,
a evaluar todas las variables, y es como que destaparon una olla, ¿no? Uno te escucha decir, bueno, vine a romper, dice Nahuel, un poco.
Contemos las problemáticas, ¿no? Recién dijo.
Claro.
Había una lógica que venía de una manera y el grupo planteó otra manera de trabajar y se abrieron como muchas vías de abordar esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa cuando terminan pensando que es necesario zonificar los usos, dosificar en el tiempo las intervenciones? Eso me imagino que sigue siendo un desafío para ustedes. ¿Cómo trabajan eso? Porque además, en cuanto uno comunica, se generan expectativas. Entonces, esa sociedad...
Expectativas, acciones,
intereses,
distintos proyectos.
Presiones.
Total.
¿Cómo la llevan, Nahuel?
No, lo más interesante es precisamente eso, que es inacabable, porque si bien en el sector del casco urbano es el que estamos atendiendo con más ojos, porque es el que habitamos, la verdad que la problemática del sauce es de toda cuenca de Patagonia que podamos empezar a evaluar.
Claro.
Se mete en cuestiones ligadas a la restauración de estas cuencas también. Hay muchas miradas que son de golpe más ecologicistas, que tienen que ver directamente con qué es lo que viven ustedes en parques, ¿no?
Claro.
Conservar directamente la zona, restaurarla con los sauces nativos y no permitir acceso ni modificación de eso, pensando en el Wishin.
Claro.
Es una mirada totalmente válida, totalmente aplicable, del mismo modo que hay otras miradas que dicen, no, bueno, de acá se cambia absolutamente todo el sauce porque me molesta para todo, me molesta para pescar, me molesta para navegar, me molesta para andar en calle, y además necesito tanto volumen de leña porque le tengo que dar a la familia. Bueno, eso es una mirada que pone al humano totalmente en el centro y no problematiza que los sauces los usan para nidificar las aves, que los usamos quienes vamos los nenes al río para que tengamos la sombrita.
Una sombrita para el mate, claro.
Claro. Y bueno, son estas problemáticas ligadas a las maneras dominantes de producir o conservar que siempre son más fáciles sin gente en el medio, ¿no?
Cuestión.
Claro, el desafío nuestro es encontrarle, meter a la gente, pero no por la fuerza, sino que participe, que se sienta parte de ese ambiente y de la toma de decisiones. Entonces, zonificar es una cuestión concreta y muy interesante. Tenemos un primer mapeo.
¿Dónde podemos ver los estudios y las comunicaciones que ustedes hacen, Nahuel?
Bien, eso es en el Facebook del grupo promotor de manejo de sauces de Chimehuín.
¿Así se busca?
GPM Chimehuín.
Ajá.
O GPM Sauces Chimehuín.
Yo estoy anotando, así que si nos pregunta después la audiencia...
Sí, GPM Sauces Chimehuín tiene que salir.
Ajá.
Hoy en día Miguel Pascual está a cargo de la coordinación. Y Nicolás Navarro desde la unidad de gestión ambiental del municipio, la verdad que le meten mucha cabeza, mucha dedicación, mucho tiempo, y tienen todo un grupo en torno que les damos soporte en todos y cada uno de los temas y en las redes.
Sí.
Pensá que eso conecta ahora con restauración de la biodiversidad, con mejorar esta cuestión de de cómo se calefacciona la gente. Bueno, debe haber mejores estufas, debe haber opciones de calderas, debe haber opciones.
Nahuel, ya nos estamos quedando sin minutos, pero te queríamos consultar de ahora, de cara al futuro, ¿cuáles son las próximas acciones, proyectos que van a llevar adelante en los próximos meses, en el próximo año?
Bien, estamos cerrando una presentación para una convocatoria de ciencia y técnica relacionada con, bueno, este mapa que tenemos. Hay que inventariarlo a campo y de ahí sale el volumen, o sea, superficie, con laburo de campo de diámetros y alturas, eso te da volumen. Y teniendo los volúmenes por distintas zonas, podemos ordenar mejor las intervenciones públicas o público-privadas, o sea, teniendo algún tipo de convenio con los vecinos que necesitan leña, con la formación de cooperativas, ahí se va mezclando un poco los perfiles y los intereses de cada uno. Uno quiere que esto genere también empleo, laburo, que la gente labure.
Por supuesto.
Hay otras miradas que dicen, bueno, tenemos todo químico y salimos los autos.
Qué desafío, ¿no?
Claro, es todo un tema.
Bien, Nahuel Trípodi, te agradecemos muchísimo esta comunicación y estaremos atentos, atentas desde Sintonía Lanín, desde el Parque Nacional, a seguir trabajando y siendo parte de este tipo de proyectos, de modelos que nos integran con nuestros territorios. Muchas gracias.
Felicitaciones por el esfuerzo en la educación ambiental, que es clave y necesitamos como sociedad.
Acá gracias, estamos, Nahuel, que te mejores. Buen día.
Chao.
Hablábamos recién con Nahuel Trípodi, ingeniero agrónomo de Junín de los Andes, que lleva adelante junto a un grupo de personas un proyecto sobre cómo amalgamar, cómo ir trabajando el sauce con sus distintos aspectos, ¿no? La mitigación,
la recreación,
el uso de las áreas diurnas y también todo lo que es la calefacción de las familias juninenses.
Hay que pensar que el río Chimehuín tiene una extensión de 70 kilómetros.
Impresionante.
Nace ahí nomás, ahí cerquita del portal de acceso de Huechulafquén, en el Parque Nacional Lanín, la boca del Chimehuín, que es uno de los pesqueros
amado,
más codiciados de
Neuquén. Los pesqueros que nos escuchan saben
de qué se trata
lugar.
Y saben también de los problemas que acarrea esto que contaba Nahuel, de los embalsados que se arman con las ramas. Así que es un tema súper interesante el especialista Miguel Pascual, que hoy por hoy lleva la coordinación de este grupo, cuenta en una de las charlas de YouTube, que se las recomendamos muchísimo de verlas para conocer más,
¿sí?,
que más del 70%, o sea, más de las dos terceras partes casi del curso del río Chimehuín está tomado por este sauce exótico, ¿sí?
Se
ahí
nota muchísimo.
Hasta su desembocadura, sí, en el río Coyoncura. Así que es un tema que, la verdad, es innovador el planteo, por eso también queríamos compartirlo, porque tenemos mucho sobre nuestras especies nativas, exóticas, las personas, la recreación. ¿Qué río queremos?, se plantea el grupo promotor.
Y el entramado, ¿no?
El entramado. Y de eso se trata, habitar estos territorios. Nos estamos yendo, despidiendo.
¿Pero vamos con música? ¿Llegamos, Marce, con música o vamos a poner un poquito de música?
Pensé que nos corrían las noticias,
no,
compañera.
No, vamos un poquito de música.
Dele nomás.
Y cerramos.
Y cerramos después el programa.
38 está cargado, compañera.
¿Son los años que cumplió usted?
Sí, claro.
¿O me lo dijeron
el aceite
ahí?
Dicen que es, así que no lo jugué. Así que espero que no salga porque me voy a enojar mucho. Nos vamos despidiendo de este Sintonía Lanín de 14 de agosto del 2021. Redes sociales, porque probablemente tengamos muchas alertas para los próximos días. Parque Nacional Lanín, PN Lanín. Revisen las redes sociales del parque, las redes sociales de la IC, las redes sociales de Defensa Civil, que ahora se llama Protección Civil del municipio y de cada uno de los municipios, para poder tener
toda la información.
Conocimiento de cómo van a estar las rutas, los caminos, los senderos y todo con respecto a este temporal, el Santa Rosa adelantado.
Exactamente, esperamos que tengan una buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana, gracias a la producción de este programa, Elida Turco, Alejo Farjón, Marcelo Fernández. Gracias Radio Nacional y hasta la próxima.